proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional Antidrogas y al Ministerio del Interior y Policía Nacional sobre los mecanismos de seguridad y de control que implementa esas instituciones dentro del mercado municipal de abasto de la ciudad de Asunción, que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de la Niñez y Adolescencia y a la Municipalidad de la Ciudad de Asunción sobre informaciones antecedentes que tengan relación con el funcionamiento del Centro de Atención Integral, Programa de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle, dispositivo de respuesta inmediata y programa Abrazo que se encuentran dentro del mercado municipal de Abasto, que pide informe a la Municipalidad de Teniente Manuel Irala Fernández sobre cuáles fueron los llamados a licitación realizados por esa municipalidad desde el mes de enero del 2020 hasta la fecha, que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre los llamados a licitación en etapa de convocatoria y evaluación en categoría consultorías, asesorías, investigaciones, estudios y proyectos de inversión, que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia sobre el proceso de vacunación contra el COVID en penitenciarías del país, que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Material Bélico de Imabel, solicitando toda la información relacionada con el allanamiento a esa institución realizado por la Fiscalía, que pide informe al Ministerio de Salud Pública y Ministerio Social sobre procedimientos médicos estéticos no invasivos, mínimamente invasivos o invasivos realizados a menores de 18 años en sanatorios, clínicas y consultorios médicos y odontológicos, que pide informe al Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía Nacional, sobre el procedimiento realizado por agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas Grupo Lince Paraguay en la ciudad de Asunción, que tuvo participación de un senador de la Nación. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas la construcción de una rotonda o retorno a la altura de kilómetro 151 sobre Ruta 2 Paraguay que une Coronel Oviedo y Caguazú. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas la construcción de una rotonda a la altura del kilómetro 150-400 desvío San Pedro sobre la ruta 2 que une Coronel Oviedo y Caguazú, por el cual la Honorable Cámara de Diputados expresa su reconocimiento a la organización seguridad en las rutas por su labor y aporta a la sociedad a través de la concienciación y promoción de la educación vial en Paraguay. Que declara interés nacional la campaña Yo Amo Mi Vida, uso tapabocas, también cinturón de seguridad, que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Salarios Mínimos para estudiar un posible reajuste del salario mínimo vigente. Que declara interés nacional el Museo 360, la Fundación de los Laureles, por el aporte a la diversidad cultural, medio ambiente, valores, patrimonio e identidad. Que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que en el marco de la ley 6266 de atención integral a las personas con cáncer, se implementan acciones a corto, mediano y largo plazo en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Que insta al Poder Ejecutivo a tomar medidas administrativas tributarias para mantener el monto imponible anterior del impuesto selectivo al consumo, específicamente de combustibles derivados del petróleo. Que repudia todo tipo de violencia política contra la mujer, en especial el intento de homicidio del cual fue víctima la candidata intendente por el Partido Encuentro Nacional de Colonia Independencia, Eva Cristaldo.
A consideración, los proyectos de declaración de resolución, pedidos de informe, tiene uso de palabra el diputado Emilio Pavón.
Sí, gracias, presidente, y saludo a todos. Sobre el punto 5, en donde se insta al Poder Ejecutivo a tomar medidas administrativas y tributarias para mantener el monto imponible anterior del impuesto selectivo al consumo, específicamente de los combustibles derivados del petróleo. Quería mostrar una planilla, si la sala técnica puede mostrarnos, para explicar un poco, si se puede agrandar un poco. Actualmente el combustible hasta el domingo tenía un precio y amanecimos con nuevos precios en la mayoría de los emblemas y que Petropar actualmente no está todavía alzando, que va a alzar. Lo que estamos pidiendo en este proyecto de declaraciones, presidente, quería hacer una pequeña explicación. El diésel 1, que es el diésel especial, hasta el domingo estaba $6,650 y tiene un impuesto selectivo al consumo del 18% del precio de venta, que es de 1.197. Con este nuevo precio actual, que está el precio desde el lunes, el precio actual es 7.250 acá en Asunción, y el impuesto de ese valor es 18%, es 1.305 guaraníes. Hay una diferencia de 108 guaraníes solamente en esta última suba. Ese es el impuesto. En el diésel común, el tipo 3, hace tiempo que el gobierno ha congelado el monto imponible. Actualmente se paga 680 guaraníes, que es el 18% también, sobre un valor imponible anterior, y se mantiene hasta hoy, que yo creo que es importante eso para poder tener menor impacto en el precio, en la suba. En la nafta común, hasta el domingo estaba 5.500 y su impuesto selectivo al consumo es 20%, que son 990 guaraníes aproximadamente, y con el nuevo precio tiene 6.100 y su impuesto selectivo al consumo, 20%, es 1.098. Hay una diferencia de 108 guaraníes. En la nafta normal, que es 6.260, anterior, es con el 34%, que es el impuesto selectivo al consumo, son 2.128, y con el nuevo precio actual de 6.860 al público, su impuesto es 2.332. Hay una diferencia de 204 guaraníes. Nafta super también, hay una diferencia de 204 guaraníes, y en el gas GLP, que viene por tonelada de importación, anteriormente estaba $84, que es 12%, actualmente, de acuerdo a los precios, está el mismo porcentaje, 12%, pero $110 la tonelada, que aproximadamente son $26 la diferencia, y en guaraníes es 179 guaraníes el kilo. Lo que pedimos en este proyecto es que el gobierno pueda ver todos los mecanismos administrativos, tributarios, para que la suba sea menor. En esta última suba se podía no subir aproximadamente entre 200 y 100 guaraníes el litro, que equivale al impuesto. Y bueno, esto pedimos que se puede pedir una... instale al gobierno a ver todos los mecanismos para que el impacto sea menos. Acá no se pide que baje el impuesto. En monto no va a bajar, inclusive está más alto. Pero lo que pedimos que se congele para que el impacto de la suba de precio internacional de los petróleos no afecte tanto a nuestro país, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Peticiones, Manuel Trinidad.
Gracias, señor presidente. La Comisión de Peticiones, el día de ayer, 12 de octubre, se ha reunido en una sesión ordinaria donde se ha tratado varios proyectos, en los cuales se ha tratado 17 proyectos, 10 proyectos de resolución y 7 proyectos de declaraciones, muchos de ellos con modificaciones que el señor secretario ha leído en su totalidad. Y además aprovecho la oportunidad para agradecerle a la comisión por haberse reunido en forma virtual, pero se ha recepcionado todos los pedidos en la comisión asesora y se ha resuelto como lo he mencionado, ¿verdad? Todo aprobado con modificaciones. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
Buen día, presidente. Buen día a los colegas. Sobre el mismo proyecto de declaración de congelar, digamos, la base imponible para los impuesto para el IVA a los combustibles, sobre el que se refirió el colega Pavón. Hay que considerar que antes solamente el diésel era el combustible de trabajo, digamos, y se consideraba la nafta como de vehículos recreativos o de lujo, o etcétera. Eso ha cambiado hoy. Hoy hay mucha gente que trabaja también con vehículos nafteros y son los más vulnerables. porque con vehículos diésel trabajan los grandes productores, tractores, camiones de gran porte, camiones de menor porte, pero camiones. Hay un gran universo de personas que trabajan con autos. Los Uber, los taxistas, los transportes escolares y los propios cuentapropistas que tienen un barcito o que tienen un comedor, que tienen que ir al mercado, que tienen que hacer delivery, etcétera, etcétera. Así que hoy ya no es solamente el diésel el que tiene que ser protegido, digamos. En esta pandemia hemos visto cómo mucha gente se reconvirtió como pudo para enfrentar la crisis y mucho tiene que ver el vehículo ahí y son nasteros. Entonces creo que es interesante que el Ministerio de Hacienda considere esto y estamos hablando de por lo menos 200 guaraníes en el total, algo digamos. Pero muy importante considerar que finalmente la gente más golpeada es la que usa el vehículo naftero. El campo y la ganadería, que son básicamente los que usan los vehículos diésel, han sostenido esta pandemia, es cierto, han sostenido el país prácticamente, pero han sufrido menos. Porque ni en el campo ni en la ganadería les afectaba la pandemia. Los más afectados fueron los de a pie y los de autitos nafteros. Así que creemos que esto va a colaborar de alguna manera a paliar una suba más, una de las tantas, y queremos sensibilizar al Ministerio de Hacienda con este proyecto de declaración, no llegar a ser una ley precisamente, pero que ellos consideren esta medida como dentro de la cantidad de medidas que se han tomado por la pandemia a favor de los más vulnerables. Así que, señor Ministro de Hacienda, le pedimos que considere esto. No es mucho para las arcas del Estado y sí puede representar quizá un margen de rentabilidad ya para aquel que trabaja con un auto naftero. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez, de forma virtual.
Gracias, presidente. Breve, presidente. Nosotros presentamos un proyecto de declaración. Este proyecto de declaración básicamente nace de la necesidad de que la comisión pueda convocar a una reunión considerando el gran impacto sufrido principalmente por los productos de la canasta familiar, que según los datos que obtenemos o que obtuvimos del BCP y de SEDECO han sufrido un incremento de aproximadamente hasta el 31%, principalmente en los productos cárnicos, lo cual forman parte principal de la dieta de los paraguayos. El país sigue sumido en una pandemia, en una emergencia sanitaria, y a consecuencia de ello nuestra economía aún se encuentra en vías de recuperación. La ciudadanía es la más afectada y el poder adquisitivo se vuelve casi nulo. Por eso, presidente, pedimos el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de resolución. Y estas son las breves argumentaciones y consideraciones. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. En el tema de combustible, lastimosamente, en nuestro esquema tenemos una especie de contrasentido. ¿Por qué? Porque aumenta obviamente el precio del combustible y aumenta la recaudación, ¿verdad? Porque la recaudación aumenta en proporción porcentual. Entonces, básicamente, los contribuyentes que obviamente necesitan usar combustible para su prestación de servicio, para desplazarse de un lugar a otro, para todo lo que implica el uso de los combustibles, se ve obligado a pagar ese precio más elevado. Obviamente termina siendo como una especie de contribuyente cautivo para el fisco. Entonces el fisco obviamente ve un impacto positivo en la suba de combustible. Sin embargo, es el mismo fisco el que podría ser en cierta manera el que apalanca el aumento del precio del combustible, justamente tomando este tipo de medidas y permitiendo que el impuesto selectivo al consumo no se mantenga en la misma proporción a medida que aumenta el precio del combustible. Es decir, tiene la posibilidad, tiene la potestad de mitigar el aumento del precio final de las naftas, de los combustibles, autorizando algún tipo de reducción del impuesto selectivo al consumo o medidas como esta que mantiene el impuesto selectivo al consumo en un monto fijo, digamos. Acá tenemos que ser conscientes de que, atendiendo el contrasentido de que aumenta el precio del combustible y por lo general de consecuencia termina aumentando el precio del pasaje, está el contrasentido de que el mismo aumento del combustible termina desincentivando el uso del transporte público, cuando que tendría que ser justamente el aumento del precio del combustible el que incentive a la movilidad alternativa, el que incentive al uso del transporte público, el que incentive a otro tipo de medio de transporte para desplazarse entre ciudades y dentro de las ciudades. Por lo tanto, esta primera declaración creo que es una medida interesante. La otra sería eventualmente reducir o eliminar directamente el impuesto selectivo al consumo de los combustibles, o en un siguiente caso incluso pasar los combustibles bajo el régimen del IVA, de manera que pueda ser, por ejemplo, descargado y de manera que pueda ser contrarrestado con IVA crédito. Y bueno, creo que es el tipo de medidas que tenemos que plantearnos para que justamente termine mitigando el impacto en el bolsillo del contribuyente, que es quien termina pagando, y que el fisco se ve beneficiado y el fisco después termina celebrando que aumentan las recaudaciones, que aumentan los ingresos tributarios, pero en realidad el que apechuga, en realidad el que pone el pecho, en realidad el que hace el esfuerzo en asumir ese aumento en los ingresos tributarios es el contribuyente, ¿verdad? Es el mismo contribuyente que termina siendo una especie de cliente cautivo, cuando que en realidad lo que tendríamos que hacer es aumentar la base tributaria, tendríamos que hacer que más personas que hoy no pagan impuestos, que hoy están fuera del círculo formal de la economía, entren a la formalización y también puedan ser contribuyentes dentro del círculo virtuoso de la economía. Así que justamente para mitigar en cierta manera el bolsillo del contribuyente, para mitigar el bolsillo del usuario de vehículos para el trabajo, por los delivery, de un montón de gente que tiene que desplazarse entre ciudades, y para mitigar también el impacto en el bolsillo del que va a terminar pagando un pasaje más caro. Considero que tenemos que aprobar este tipo de declaraciones y ya considerar otro tipo de abordaje al combustible, a cómo se carga con impuesto a combustible, de manera que no sea siempre el contribuyente el que termina pagando el pato. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Justamente acá estoy recibiendo varios mensajes. Diputado, la bella, pone tema de la suba de combustible, ¿qué van a hacer ustedes? Obviamente, nosotros, como estamos electos por nuestro departamento, nos llegan la gente las quejas o las denuncias, o los golpes, en este caso, que sufre la ciudadanía con este tema del incremento de la suba del combustible. No sé si ya vamos por el cuarto en un año. Y se le sigue golpeando a Juan Pueblo. Ahora vamos a subir después el salario mínimo. Pero a la par sube también los servicios básicos, la canasta básica. Entonces al final ya no se llega ni un empate. Pero obviamente que es interesante e importante que nosotros como Cámara de Diputados le digamos al gobierno: pero elimina el precio de combustible. Gente. Pero nosotros somos líder mundial en energía eléctrica. Y justamente acá recién debatiendo con una amiga, con Techi, le mando saludos acá de la sesión, me dice lo que pasa, Orego, diputado Oreco Chileré, y para estar comprando vehículos eléctricos, esto es un tema. Pero vamos a trabajar, colega diputado, diputados y diputadas, en un proyecto que va a tener sustentabilidad. Está bien, ahora ojalá podamos, el gobierno pueda sensibilizarse o ver el mecanismo para hacer caso a este pedido. Pero si nosotros producimos combustible, que es la energía eléctrica, y que el gobierno ojalá genere una fábrica de vehículos para los funcionarios con salario mínimo, y ellos puedan utilizarlo, porque me imagino que si nosotros fabricamos un vehículo eléctrico, por lo menos va a ser la mitad del diésel o de la nafta. Me imagino, me supongo, ¿verdad? Porque Venezuela es productor de combustible y su combustible es bien barato. Nosotros, nuestra energía, bueno, lo producimos acá, aunque regalamos a otros países. Y tenemos que ir mirando a 2023 en la renegociación de Itaipú, gente, porque nos tapan la boca, porque nos persiguen o nos dejan trabajar y solamente quieren clavarnos y solamente la vacuna de la suba del combustible, la vacuna de la suba de la canasta básica, la vacuna de la suba de la inseguridad, la vacuna de la suba de falta de compromiso ahí con los docentes, que siguen manifestándose reclamando lo que el gobierno se comprometió con ellos, presidente. Ellos tenían que haber previsto, entonces, cuando elaboraron su plan de la pandemia para robar, tenían que haber dicho, bueno, ya mondata, pero la plata de los docentes, el compromiso de los 16% de ellos, ese vamos a dejar y ese vamos a cumplir. Entonces, me sumo, presidente, como me dicen ellos, pe ya pomina algo, pe diputado bandido Atura Araganes, porque así nos dice la ciudadanía algunos. Pero le cuento que no es así, porque acá en esta Cámara de Diputados se presentan varios proyectos, varias resoluciones y varios pedidos, y se trabaja en las comisiones. Y cada uno responde por sus actos, presidente. Así que, en mi caso, desde esta banca independiente, me sumo, colega diputado y proyectista de esto, a reclamar también al gobierno, aunque sea emitir un sonido gutural diciéndole, gobierno nacional, gendú, compañero, más otra clavada al pueblo paraguayo, y trabajemos en combustible que tenemos. No solamente eso, solar o vehículo que funciona a aire. Pero como acá hay intereses de por medio y hay comisiones de por medio, suben el combustible y hay comisiones ahí de algunas empresas, seguramente, creo yo, que va por algún bolsillo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Abed.
Gracias, señor presidente. Es a los efectos de solicitar el acompañamiento de los colegas respecto a un pedido de declaración en el que se insta al Ministerio de Salud Pública a tomar medidas a corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento a lo que establece la Ley 62-66 de Atención Integral a Personas con Cáncer respecto a la Unidad Oncológica del Este. He podido visitar esa unidad oncológica y realmente tengo que reconocer que si bien tiene muchos avances, la atención es muy amplia. Si vamos a hablar de los habitantes del Alto Paraná, según las estadísticas, según los datos oficiales, son alrededor de 900.000 personas pero se cree que llegamos a 1 millón de habitantes en el Alto Paraná, ¿verdad? Y entonces tiene un espectro súper amplio porque esta unidad oncológica del Este también atiende a pacientes provenientes de otros departamentos aledaños como cerca de Huazuca, Zapá, inclusive Itapúa. Por eso, si bien es cierto que no podemos dejar de reconocer los avances y que existen muchos medicamentos, queremos que el Ministerio de Salud, para dar cumplimiento a esta ley, también de manera urgente implemente acciones a corto plazo, como el establecimiento de un doble turno y la dotación de un profesional hematólogo. A mediano plazo, resonancia magnética y tomografía. Y a largo plazo, el sueño del Departamento de Alto Paraná es realmente tener un gran hospital integral, porque como todos sabemos, un paciente de cáncer no puede estar deambulando para un estudio acá, para otro estudio allá. Y en nuestro departamento, muy grande y que también atiende a pacientes de otros departamentos, como mencioné precedentemente, amerita que el departamento de Alto Paraná tenga a largo plazo un gran hospital para atender a los pacientes. Como nos comentaba el jefe de esa unidad, al hablar de cáncer, y al hablar de cáncer de mamas inclusive, se detectan 30 a 40 casos al mes, de los cuales el 40%, y que pocos sabemos, son hombres. O sea, tenemos así, 40% en hombres y 60% en mujeres. Es un problema grave, es la principal causa de muerte hoy. Entonces, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, tanto el cáncer de mama como el cáncer en general en el Paraguay, ¿verdad? No podemos dejar pasar en este mes, que si bien tenemos que preocuparnos todo el año, bueno, en el mes de octubre se insta a que todos los gobiernos, por supuesto Paraguay también, visibilice más la problemática. Y en tal sentido también quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los que nos están viendo, a las personas interesadas, para la audiencia pública el próximo martes 19, justamente para tratar los proyectos de ley que se encuentran para respecto a la reconstrucción mamaria, que debe ser parte de la rehabilitación integral del cáncer de mama y debe ser asegurada por el Estado paraguayo de manera gratuita a los pacientes que han podido curarse de esta enfermedad. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Este es un proyecto sobre tabla que estoy presentando justamente a pedido de varios grupos médicos, virólogos, cientistas. Ahí está la gente de Químicos del Alto Paraná. Estamos los médicos por la verdad, abogados por la verdad. También vengo siendo asesorado también por otras personas que estamos pasando por esta pandemia, presidente. Este proyecto es sencillo, colegas diputados. De proyecto de ley que deroga la ley 6699-2020, que dispone el uso obligatorio de mascarillas higiénicas en el marco de la emergencia de pandemia del COVID-19 o coronavirus. Y acá está la exposición de motivos, presidente. Esta medida se hizo de manera temporal. Y ese fue el compromiso del gobierno. El compromiso del gobierno no fue taparnos la cara, que nos tape la cara toda la vida o todo el tiempo. Primero habían dicho abril, después dijeron mayo, después junio, después julio, después fin de año. Después la primera ola, la segunda, la tercera, la cuarta. Al tal punto de que el que decía la ola voló, salió volando a España. Sequera. ¿Dónde está Sequera ahora? El que implementó todas estas medidas antisanitarias. Antisanitarias, porque el tapabocas lo que es un caldo de cultivo de bacterias, virus y hongos, presidente. En Irlanda se considera maltrato infantil obligarle a un niño a usar tapabocas. Me están comentando de que incluso en las escuelas, en la práctica de educación física, le obligan a usar. Mi hija me dijo, papá, ayer tuvo su exposición, me tuve que quitar el tapabocas, me estaba asfixiando, no podía respirar para hacer su exposición. Y quiero dejar bien claro, presidente y colegas, que quede optativo. Yo no digo que no usen. El que quiera usarlo, adelante. Pero que no quieran más salir a obligarle a la gente. Disminuye el pH de la sangre. Tengo acá en mi celular, no puedo abrir nomás porque estoy haciendo transmisión en vivo también a través de mis redes sociales. Acá le mando saludos a las 130 personas que están mirando en vivo esta exposición. Disminuye el pH de la sangre. Dificulta las vías respiratorias. Respirar. Hay personas, dos personas muertas en Alemania por el uso del tapabocas. Pero ustedes no quieren ver eso. Ustedes le siguen aparando a este gobierno genocida. Y personas que lucharon en favor de la libertad, hoy se suman a decir, cállate, no expreses tu pensamiento, encerrate. Y le dan ala a este gobierno, pero supuestamente son opositores, pero se callan ante la pandemia, presidente. Entonces, tengo acá las evidencias científicas, tengo los estudios. Inclusive llegamos a tal punto, presidente, que se utiliza el tapabocas para robar. Los delincuentes ya no usan más pasamontaña. Utilizan tapabocas para no ser identificados, como el caso de este en Luque, a este despensero que se le macheteó. Cuatro delincuentes con tapabocas que no se le puede identificar. Y hay algo más. El mal uso del tapabocas, peor, vente más peor, presidente. ¿Quién cambia su tapabocas? ¿Quién lava su tapabocas? ¿Quién compra cada 5 horas un tapabocas nuevo? Sí, porque tenés dinero. Y con lo que robaron, espectacular luego. Con lo que robaron, espectacular. Entonces, presidente, la gente no tiene 20.000, 30.000 guaní para estar comprando cada 6 horas un tapabocas nuevo. Así que con todo esto y mucho más que podría decir, pero bien lo van a entender los colegas diputados, ya queda a cargo de ustedes. Cumplo. Por seguir luchando por la libertad. Y como lo dijo Gael, y porque lo llevo muy en cuenta lo que dijo él. El principal rol del diputado, de los parlamentarios, es sentarnos en nuestro curul, porque gracias a eso no hay dictadura. Y mientras yo siga sentado acá, no voy a permitir que siga progresando la pandemia, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Justo Zacarías Irún tiene uso de palabra.
Gracias, presidente.
Sí, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías.
Gracias, presidente. Ni siquiera estoy muy en contra de este proyecto que fue propuesto en este momento, pero creo que nosotros no tenemos, como de hecho yo creí cuando le obligamos, ¿verdad? No tenemos el conocimiento científico suficiente. Entonces yo creo que es la oportunidad adecuada de mandar a la comisión para que sea analizado y sea solicitado e informe al estamento científico y legal adecuado, que es el Ministerio de Salud, y conforme eso tomar la decisión pertinente, presidente. Nada más, pasar a comisión, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Rocío Abed tiene uso de palabra.
Gracias, señor presidente. Y a este diputado irresponsable que hace apología al no cuidado, se hace llamar antivacuna, sinvergüenza le digo, que mi familia me acaba de acusar de ladrona, que se haga cargo de sus palabras, que se rectifique, que se haga cargo. Y aunque te duela, mi familia ha sido sobreseída. Te guste o no te guste, delincuente y sinvergüenza será usted.
Diputado Jorge Brite, por favor, por favor. Diputado Celso Kennedy tiene uso de palabra de forma virtual. Por favor, diputado.
Gracias, presidente. Y entiendo que la presentación es oficial de un proyecto de ley que deroga a otra ley vigente actualmente que tiene un solo artículo, obviamente, y por lo tanto reglamentariamente corresponde tratarlo. Y si es así, quiero referirme brevemente al tema del uso del tapaboca. Y quiero comenzar diciendo de que médicamente hablando, cualquier tipo de tratamiento implementado que no es finalmente desarrollar la vida de manera natural, implica cierta situación de sopesar lo que aporta como ventajoso y lo que aporta o en todo caso genera de dificultades en la vida. Y siempre se trata finalmente de sopesar si el valor que va a aportar es más importante que lo que se puede llegar a perder con la implementación del tratamiento. En todos los casos se aplica eso, ¿verdad? Siempre, siempre trae una consecuencia negativa el tratamiento sobre ciertas enfermedades. El tapaboca no es ajeno a esa realidad. El tapaboca no deberíamos de usar si estuviéramos sanos y si no estuviéramos en riesgo, obviamente. Y solamente se utiliza cuando el beneficio es más importante que el perjuicio que pueda ocasionar su uso. Eso necesitamos entender, y también quiero referirme al tema del virus que produce la enfermedad COVID-19, porque esa es una estructura molecular que no es un organismo viviente, es inmóvil y afecta al organismo una vez introducida en el cuerpo porque interviene en las actividades bioquímicas. Exactamente en esa particularidad o en esa característica del ser vivo donde afecta y produce desorganización en el cuerpo y causa la posibilidad de morir. Fuera de ella es inmóvil y obviamente por eso el tapaboca es importante. ¿Por qué es importante el tapaboca? Porque repercute en un proceso biofísico simple donde una fuerza de desplazamiento como el aire que forma parte dentro del grupo de los fluidos como gases, finalmente debe pasar a una fuerza sobre un lugar determinado. Y el tapaboca lo que hace es disminuir esa fuerza de desplazamiento, llevando consigo una estructura inmóvil que sería el virus. ¿Eso qué significa? Que si yo, Celso Kennedy, uso tapaboca, en vez de emitir a una velocidad y fuerza el aire cuando hablo o cuando respiro, y estando cerca de las personas, disminuyo esa fuerza de desplazamiento del aire y dificulto al virus para que pueda llegar al hospedador, que sería mi interlocutor. Y si él lo utiliza el tapaboca, obviamente también finalmente se genera otra vez otra dificultad para que pueda penetrar a su objetivo para poder producir el contagio correspondiente. Entonces, es importante entender que el uso del tapabocas siempre ha sido efectivo para tratar de controlar contagios masivos sobre esta enfermedad y deberíamos de aprender su uso consciente y voluntariamente, pero no se hizo. Esta ley se ha aprobado y al momento de tratarse en las comisiones asesoras, he dicho en su momento que el proyecto de ley no aportaba algo aplicable a la sociedad como para que pueda ser efectivo su implementación. Por eso, señor presidente, sin dejar de tener en cuenta la importancia del uso del tapaboca, del acostumbramiento que pueda generar y en todo caso pensar que en un futuro no lejano probablemente vamos a tener que usar también para otras enfermedades, sin desacreditar la importancia del tapaboca, quiero decir que esta ley en vigencia no aporta absolutamente nada a la sociedad. Es completamente inocuo y esta aplicación durante este tiempo ya demuestra esa realidad, razón por la cual, a pesar de la importancia del uso tapaboca consciente y voluntariamente para ser útil y ocasionar más beneficio que perjuicio, de todas formas estoy de acuerdo con la derogación de la ley vigente actualmente que plantea el colega Brites. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites. Diputado, por favor, le voy a reiterar el pedido de referirse a la presidencia cuando hace uso de palabra, por favor. ¿Tiene uso de palabra, diputado?
Claro que sí, mi querido presidente. Hay uno de los colegas que me precedió en el uso de la palabra, dijo de que no hay estudio científico Y si no hay estudio científico, entonces, ¿por qué obligas? ¿Por qué obligamos? Si no hay pero ¿por qué obligamos entonces? Entonces, y si no hay estudio científico también comprobado, ¿por qué le obligamos a la gente a que se le clave? O sea, no tenemos estudio científico y salimos a obligarle a la gente. O sea, caemos en contradicción entonces. Entonces, acá Florida anuncia sanciones por obligar a usar tapabocas en escuela. Acá está la información. No soy el diputado antivacuna, antitapabocas, como dijo una que salió a gritar por ahí. El que quiera vacunarse, que se vacune. El que quiere usar el tapabocas, que lo haga. Pero ¿dónde salto? De manera obligatoria, coercitiva, no, violando los derechos humanos, violando las garantías constitucionales, violando la dignidad de las personas. ¿Y ahora pasa qué? Y le digo a mis colegas que son médicos, a ellos le digo, con todo respeto, a mi apreciado amigo Raúl. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno, ¿qué hace, presidente? Dirigiéndome a la presidencia. Ellos no te preguntan si desayunaste bien, no te preguntan si... la pasada mi hija me agarró y me dijo, papá, pese a colar de carúana, papá, me dijo mi hija. Dividió hacia la mitad, acá tiene que haber proteína, acá tiene que haber carbohidrato y acá, bueno, sí, ensalada, ponerle. Yo pues agarro y pongo así todo fideo nomás, y eso nomás, y una salsa y ya, eso nomás lo que como. Del loco donde papá se dice, ahí hay solamente este, mojico, ya hay cuata, le dije. Pero estoy buscando civilizarme. Entonces, el gobierno no desayuna sano. Uno no te pregunta si desayunaste sano. No te pregunta si almorzaste sanamente o ahora. No te pregunta si cenaste, si cargaste proteínas, si cargaste carbohidratos, vitaminas, minerales, si consumís agua potable, si haces una actividad física todos los días, por lo menos 20 minutos, si trabajas en una salud mental. Meditamos un poquito, respiramos. Vamos a respirar juntos. Para calmarme un poco, presidente. Así, tenemos que implementarlo el yoga. Entonces, presidente, no es solamente... Y el gobierno dice, no, vos tenés tapado la cara, vos sos sano. Pero nende caruponay, nende ya apoya actividad física... Y hay problemas de salud mental por los estreses y varios problemas. Porque el gobierno no le sube el combustible, no hay seguridad, le machetea a los que trabajan en despensa. El sicariato está en oferta. ¿Verdad? Con el sangre en la boca, uno sale hoy en día en la calle. Si no le va a salir algún motochorro, si no le van a invadir su tierra, la cuenta del alquiler, etcétera. Entonces, presidente, no podemos más decidir. Y ahora es más, visto también que salió el monseñor a decir que solamente los vacunados van a participar en la misa de Cacupé. Y chororó a ver ese mensaje por la WhatsApp. Diputado, ¿cómo puede ser eso? Y le digo a ellos, bueno, hermano, y le digo a los católicos del Paraguay, únanse ustedes, únanse, y van a, y tienen mi apoyo. Así como hay católicos que apoyan la vacuna y se respeta, hay católicos que no se quieren vacunar, pero ustedes no les pueden prohibir nunca la entrada al templo, a la fe. Y yo soy practicante de la filosofía Hare Krishna, presidente. Y si yo digo que mi religión no me permite vacunarme, ¿quién va a hacer algo? ¿Van a sacar ustedes una ley que venga un general a clavarme, pío? Prefiero morir a pisar mi fe. Prefiero morir a seguir ciegamente una ciencia que no respeta la dignidad, la fe, la libertad, la vida de las personas, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Basilio Núñez tiene uso de palabra.
Sí. Gracias, presidente. Antes de hablar sobre el punto, yo pido, presidente, mayor seriedad en la Cámara de Diputados por las agresiones personales, principalmente que provino del colega que me antecedió. Hay que sostener hasta con evidencias científicas lo que dice. Mientras tanto, presidente, como médico, recomiendo el uso de tapabocas. 26% de vacunados tenemos en el Paraguay, 26%. 16.000 fallecidos, tiene que mirar esa estadística, 16.000 fallecidos con esta pandemia. Es una pandemia, puede llamarle como quiera el colega, pero es una pandemia que no tuvimos antes y donde todavía no alcanzamos como la hermana República Argentina el 50%, y donde después cuando alcancemos nosotros, los diputados, ya tenemos que dejar también a lo menos las sesiones virtuales, que muchos aprovechan para ausentarse. Así es que, presidente, vamos a derivar a comisión en la propuesta de la bancada. No tuvimos acceso ni al documento, presidente, pero en principio, repito, como médico, con un 26% de vacunados, lo recomendado esto es derivar al órgano rector, después también una nota a través de las comisiones, el Ministerio de Salud, donde hay varios especialistas, para después tomar una conducta como Cámara. Es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero tratar de establecer una lógica procedimental en cuanto a nuestra gestión legislativa. Es fundamental, presidente, que cuando vamos a realizar planteamientos técnicos, tengamos como voz fundamental a aquella posición de la institución técnica responsable del área sobre el cual estamos debatiendo. Es peligroso, presidente, es muy peligroso legislar sobre cuestiones técnicas, sobrepasando o desoyendo el posicionamiento de dichas instancias. Dentro de ese entendimiento, presidente, por un lado tenemos que hablar de la efectividad de los tapabocas y su utilización en la medicina ya desde hace mucho tiempo en una serie de procedimientos o circunstancias, desde la búsqueda de la asepsia en el marco de un procedimiento quirúrgico en un quirófano, hasta su utilización como barrera preventiva en una serie de epidemias o pandemias, en este caso, que tienen que ver con una afección del sistema respiratorio. Habiendo dicho eso, presidente, también tengo que agregar que en determinado momento va a dejar de ser obligatorio el uso de tapabocas. En determinado momento esta pandemia va a llegar a su final, porque todo lo que tiene un principio tiene un final. ¿Cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo vamos a deshacernos de esta maldita enfermedad, presidente? Es una pregunta que todavía queda abierta. Es un nuevo virus que está demostrando su capacidad de mutar, característica justamente de los virus. Todavía no hay una claridad con respecto a cuándo va a durar, cuánto más va a durar o cuál va a ser su dinámica epidemiológica, porque es la primera vez que el mundo está expuesto a esta enfermedad. Entonces, en ese entendimiento, no podemos saber cuándo va a terminar esta pandemia, no podemos saber hoy cuándo van a dejar de ser necesarios estos dispositivos. Lo que sí sabemos, presidente, es que quien tiene que decir cuándo vamos a dejar de usar tapabocas es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En ese entendimiento, y reforzando con el riesgo de redundar la importancia de tener presente en la instancia técnica a la hora de legislar, es que me sumo, presidente, al pedido de derivar a comisión este proyecto, que hoy puede ser inoportuno, pero mañana, cuando el momento sea correcto, puede ser el mecanismo a través del cual nos liberemos de estos dispositivos que, si bien son necesarios, no solo útiles, sino necesarios hoy, pueden ser innecesarios el día de mañana. Ruego a Dios porque ese día llegue prontamente a nuestra nación. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kenny de forma virtual.
Gracias, presidente. Y de vuelta solicito uso de palabra para volver a aclarar, porque evidentemente sigue habiendo una confusión. Una cosa es la ley y lo que impone, y otra cosa es el uso técnicamente y médicamente hablando del tapaboca para prevenir el contagio de la enfermedad. Respecto a lo que es la ley, dije absolutamente inocua, no aportó absolutamente nada. ¿O ustedes conocen a alguna persona procesada habiéndose aplicado esta ley? ¿O creen ustedes que se ha cumplido el uso de tapaboca correctamente en la sociedad paraguaya y gracias a eso es que en realidad la ola ha disminuido en este momento? El uso de tapaboca considero es importante y se tiene que seguir usando, y a esta altura ya debería de ser consciente y voluntario el uso de tapaboca mediante la orientación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El uso eficiente del tapaboca es para prevenir la enfermedad, no es para cumplir una ley que impone. Y en este momento, esta ley lo único que ha aportado es que alguna gente lleva su tapaboca para dar cumplimiento a lo que dice la ley y pone, en realidad, cuando está bajo vigilancia, pero no usa cuando está en riesgo de contraer o contagiar la enfermedad. Y ahí radica la importancia del debate sobre este proyecto de ley que se plantea. Pero como que es una ley inocua, señor presidente, dije eso y reitero ahora, me da igual de que se derogue en esta oportunidad o que se pueda derivar a comisión, porque no aporta absolutamente nada. Solo dije que si se va a tratar en este momento, yo estoy de acuerdo con la derogación. Y si se busca plantear otro proyecto de ley para tratar de orientar al uso eficiente y controlado del tapaboca para favorecer la posibilidad de mantener un pueblo sano, entonces obviamente participaré en ese proceso, en el debate, y podemos conversar con las instituciones responsables finalmente para hacer bien las cosas. Esta ley no aporta nada, presidente. El tapabocas sí es útil para prevenir las enfermedades. Gracias.
Diputado Hugo Ramírez, de forma virtual, tiene uso de palabra sobre el punto.
Presidente, va a ser lamentable tener pacientes en las unidades de terapia intensiva por casos delicados de COVID, que ha sido comprobado que se pueden reducir con la vacuna. Vamos a tener personas que sufren de enfermedades crónicas o un accidente, haciendo fila nuevamente por un paciente que tiene una condición que se podía prevenir. No vamos a llegar nunca al caso de que se haga una lista donde los vacunados tengan prioridad en las UTIs, pero si no podemos apelar a la conciencia, vamos a tener que reducir las libertades a los que eligen exponerse. Creo, presidente, que el tapaboca también es un elemento importante en esta lucha, por lo cual tampoco estoy de acuerdo con el planteamiento. No es el momento, no es la condición y mucho menos la solución a la problemática, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Presidente, el Ministerio de Salud, hay un grupo ahí que es un grupo criminal. Acá hay algunos que dicen vamos a pasarle al Ministerio de Salud, pero les digo de que algunas personas, algunos médicos que se prestan a jugar con el pueblo paraguayo, a meterle un líquido que no le dicen lo que tienen y encima le hacen firmar un documento y después hay efectos adversos y ellos no se hacen responsables. Personalmente me fui con el doctor Villa en J. Augusto Saldívar. Está Clara de Mingaguazú, que no puede caminar. Mañana me voy a ir con un joven de 17 años que tiene hormigueo desde que se vacunó. El que quiera vacunarse, que se vacune, pero que le digan que hay efectos adversos. Ahora, derivar al Ministerio de Salud, que es un ministerio que se está comportando algunos como criminales, mi rechazo. Los que van a cuidar la salud se cuida con transparencia, la salud se cuida con respeto, la salud se cuida dándole agua potable a la gente, que coman fruta, que fortalezcan su sistema inmunológico, que le hagan una terapia para que tenga salud mental y no liándole a las criaturas por la cara un trapo para que pueda respirar con dificultad. Y al colega que me presionó el uso de la palabra, está loco de remate. ¿Quién sos vos para decir que le vas a limitar a las personas? ¿Pero quién te crees? ¿Vos sos superior a diputado, la Constitución Nacional?
Diputado,
yo no dije nombre, presidente. Yo no dije nombre, presidente. Yo no dije nombre, presidente. En ningún momento dije nombre.
Le voy a tener que cortar el micrófono, le vamos a tener que sancionar.
Pero yo no dije, pero yo no dije nombre, presidente.
Dijo, se refirió al que me antecedió en el uso de la palabra. Dijo,
no,
claro,
no dije su nombre. Bueno, favor, no voy a decir su nombre.
Le voy a tener
decir
que cortar el micrófono y le voy a tener que
no
sancionar.
No me vayan a cortar, presidente, nuevamente el micrófono. No voy a más decir su nombre.
Vamos a ir a votación. Cortame el micrófono, por favor. Vamos a ir a votación. No, ya suficiente, Jorge. Suficiente, diputado. Ya pasamos. Vamos a llevar a votación. Vamos a llevar a votación, diputado. Tenemos una... El diputado Justo Zacarías Irún solicita remitir a comisión el proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Brites, que tiene que ver con el uso de tapabocas. Los que estén a favor de remitir a comisión, de remitir a comisión el proyecto, votarán en positivo. Los que estén en contra o a favor de tratar en la fecha, votarán en negativo. A votación.
Verde, presidente, por favor. No tengo tarjeta, pero enseguida voy a tener.
Diputado Emérita Sánchez, positivo. Diputado Basilio Núñez y el diputado Erico Galeano, en positivo también. Diputado Hugo Ibarra, en positivo, por favor. Sal la técnica.
Diputado Carlos Núñez, positivo también, presidente, por favor.
Diputado Carlos Núñez, en positivo.
Mi voto positivo, presidente.
Diputado Eri Valdés, también en positivo. Tenemos quórum suficiente y suficiente mayoría también para remitir a comisión. A consideración ahora los demás proyectos que fueron leídos por secretaría. A consideración, no hay oposición sobre los demás proyectos, quedan todos aprobados. Siguiente al siguiente estadio.